Yo quiero invitarlos hacia un tiempo de paz en esta noche. Vamos hacia un tiempo de paz. Y cuando hablo de ir a un tiempo de paz, me refiero a que la paz deje de ser una teoría y se convierte en la realidad diaria de nuestras vidas. Porque Cristo conquistó nuestra paz. La paz es un don de Dios. Y todo hijo nacido de Dios tiene la paz dentro de sí. Pero hay algo, hay un misterio en eso que vamos a estar explorando. La paz puede estar en nosotros, sin embargo, nosotros no vivir en la paz. Y quiero tomar esta porción en Eclesiastés capítulo 3 para exponerles este pensamiento de Dios hacia un tiempo de paz. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 en adelante: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar, tiempo de destruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Diga conmigo: hay tiempo de guerras, perdón, de guerra sin ese, no hay ese. Tiempo de guerra, dice mi Biblia, y tiempo de paz. Hacia un tiempo de paz. Ese es el deseo de mi corazón. Nosotros tenemos una responsabilidad muy cara de Dios de ser ministros de paz a la iglesia que Dios nos ha entregado, al pueblo que Dios nos ha entregado. Así como la paz estaba dentro de los muros de Jerusalén y los ancianos, los gobernantes, los príncipes, tenían una tarea de preservar la paz y desarrollar la ciudad y las tribus en paz mediante el buen juicio de la palabra de Dios y del consejo de Dios y la buena relación o las buenas relaciones entre los habitantes de la ciudad santa de Dios. Ellos tenían esa cara responsabilidad, por lo menos, de que dentro de los muros de Jerusalén la paz de Dios se viviera. Y todos los sábados, el día del descanso, se cantaba la canción del Shalom. Y cobraba el pueblo un nuevo ánimo en el día del reposo. Y su culto a Dios era un tributo al Shalom, a la paz de Dios. La bendición sacerdotal era la bendición del Shalom: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Él tenga de ti misericordia y te dé su dulce paz. Era algo que se tenía una responsabilidad extrema en mantener la paz. Y nosotros hoy en la iglesia, como ministros, nuestra administración, por eso somos ministros del Evangelio del Reino, que es el Evangelio de la paz. ¿Cuánto lo creen? El Evangelio de la paz. Jesucristo es príncipe de paz. Y si Jesucristo es el fundamento, es la piedra angular de la iglesia, entonces la iglesia es un pueblo que por donde quiera tiene que reflejar y vivir paz. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de nuestras familias, de tu familia, de mi familia. Y yo estoy muy optimista en mis oraciones. Estoy pensando hacia el 2020 y el Espíritu me ha comunicado tantas cosas
Y yo le digo al Señor, yo quiero crecer en eso, quiero ver eso. Hay cosas que yo quiero que dejen de ser una simple teoría. Quiero que se conviertan en este año en realidades palpables en mi vida, en mi casa, en mi ministerio. Y en este aspecto de la paz, profetizamos y confesamos que el 2020 va a ser un tiempo de paz real, práctica, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en los muros de Jerusalén. Y vamos a celar la paz dentro de los muros del pueblo de Dios. Salomón dijo que hay tiempo de guerra en singular y hay tiempo de paz. David, al hablar de la paz, la contrasta también con la guerra en el Salmo 125 al 7. Por favor, ayúdenme. Gracias. Dice: ay de mí que moro en Mesej y habito entre las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. En medio de Mesec y de Sedar, un lugar de luto, un lugar, eso significa Mesec y Sedar, un lugar de violencia, de ataques, de asedio. David se sentía, cuando escribe ese salmo, en medio, dice, vuélvame a poner el texto 6, por favor, dice: mucho tiempo. Y la palabra sedar significa eso, es algo que se prolonga, algo que dura. Dice: ha morado mi alma con los que aborrecen, ¿qué? La paz. Y ahora el siguiente texto dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen, ¿qué? Guerra. Se ve, cuando se habla de la paz, está contrastada con la guerra. Entonces, cuando Salomón contrasta el tiempo de guerra con el tiempo de paz, es un contraste marcante, diametral. O sea que, al hablar de la guerra, se refiere a un tiempo que es bueno conocerlo y definirlo. ¿Por qué? Porque entender la naturaleza de la guerra nos mostrará la necesidad de la paz. Entender la naturaleza de la guerra nos mostrará la necesidad de la paz. Nadie que tiene el Espíritu de Dios, que ha nacido de Dios, que pertenece al pueblo de Dios, que habita dentro de los muros de Jerusalén, podrá acostumbrarse jamás a la guerra. Jamás se conformará con vivir en guerra. El mundo ha hecho de la guerra un arte. Se llama el arte de la guerra, le llaman. El pueblo que no tiene a Dios ha hecho de la guerra un arte y un negocio. No se sorprendería usted si yo le dijera que hay industrias de armas cuyo trabajo es propiciar condiciones para que se dé la guerra, para ellos poder comerciar sus armas. El mundo se lucra de la guerra. El mundo se ha acostumbrado a la guerra. Pero eso es el mundo. Diga: fuera de los muros de Jerusalén. Pero en el pueblo de Dios, diga, que no es mundo, tiene que gobernar la paz. Entonces, si hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz, significa que cuando Dios me trasladó del reino de la oscuridad al reino del amado Hijo, ya mi tiempo de guerra pasó. Ahora yo vivo desde el momento que nací de Dios para siempre en el tiempo de paz. Ahora el llamado es a que esa paz sea práctica en nuestras vidas. Más que una teoría, se convierte en una realidad. aún más en este año 2020. Y yo quiero hablar de ese nuevo tiempo al que Dios nos lleva. Que podamos entender primero la naturaleza maligna de la guerra para nosotros poder anhelar y darle la prioridad y el valor que tiene la paz en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. La palabra guerra en hebreo es milchama, y esa palabra significa una contienda, un combate, un conflicto, un enfrentamiento. Pero el término que se utiliza en el hebreo implica cualquier naturaleza de conflicto permanente que dura un tiempo largo. La palabra que se utiliza ahí para guerra habla de un conflicto que ha permanecido por años, largo. Pero cuando se habla de una batalla es diferente. Una batalla es un conflicto de un tiempo corto dentro de la guerra. O sea, puede haber una guerra prolongada. Hay guerras frías y hay guerras calientes. Pero el tiempo es un tiempo de guerra, fría o caliente. Entonces, en ese tiempo prolongado de la guerra se dan batallas, luchas. O sea que en una guerra pueden haber varias batallas. Por eso Salomón no utiliza el término para batalla, sino que utiliza el término para una guerra que se ha prolongado. Dice, llega un tiempo que se acaba ese tiempo y comienza un tiempo prolongado de paz también. Es otra era, es otro tiempo. Diga, nosotros, el pueblo de Dios, pertenecemos a la era de la paz. Y eso tiene que verse en mi vida, eso tiene que verse en mis relaciones, eso tiene que vivirse en mi hogar, eso tiene que vivirse en mi iglesia. Y eso es lo que le tenemos que mostrar al mundo. Paz. Cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Samuel 17, vaya conmigo, ponga un marcador, Primera de Samuel 17. Hay algo allí que quiero, en esta diferencia de lo que es la guerra y lo que son las batallas. Dice el verso 1, voy a también hacer uso de la pantalla. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos, ¿para qué? Para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. Esa guerra, ustedes saben que no empezó ahí. Ya ellos venían peleando hacía tiempo ya. Cuando usted se lee los primeros capítulos de Primera de Samuel, ve que los filisteos venían en un conflicto largo contra Israel. Y por eso se usa la palabra que se juntaron. La idea es para continuar la guerra. Cuando se menciona el término que se utiliza ahí, que es el término milchama, está hablando de un conflicto que ya está. Hubo un paro, hubo un cese, pero vuelve y se levanta. Entonces, la idea es, los filisteos juntaron su ejército para seguir peleando. Esos filisteos querían todo el tiempo vivir peleando con Israel. Entonces, cuando vemos en el mismo capítulo, el verso 21, deme un saltito al verso 21, dice, y se pusieron en orden de batalla, ya aquí no se traduce guerra, sino batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahí la palabra que se utiliza para batalla en el hebreo es arak, que implica la confrontación en ese momento. Entonces, es una batalla más dentro de la guerra que se venía dando. Y ellos habían tenido varias batallas, pero era una guerra. Note bien eso. Va a entender por qué entro con ustedes a esta explicación. Porque cuando Salomón dice hay tiempo de guerra en singular, está hablando de un conflicto prolongado, una era de conflicto, una era de problema, una era de hostilidad, de confrontación. Diga conmigo, es tiempo de que se acabe para siempre la era de la confrontación y del conflicto en mi vida. Cristo vino a cerrar ese capítulo. Él vino a cerrar esa era, pero muchos siguen en ella. Y ahí están. La diferencia entre guerra y batalla. Ahora entienda esto. Cuando vamos a Santiago, el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 1 en adelante. Santiago 4. Uno en adelante. Voy a leerlo en mi versión y también allá. Bien. Dice la palabra. Note bien ahí. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre ustedes? Diga guerra y pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten? Note la palabra otra vez, combaten en sus miembros. Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten. Y miren, y hacen guerra. Ahora está en singular. La idea es que esto es un combate, un conflicto que se prolonga. Santiago no está hablando de un pleito que duró 10 minutos y se solucionó y vuelve y se levanta en 10 minutos. No, está hablando de algo que se establece y que no permite que el Espíritu Santo de Dios y que la paz de Cristo gobierne. Y habla de la condición interna del corazón de esa gente. Es interesante ver en el original griego, cuando dice las guerras y los pleitos. Allí dice en el verso 1, póngame el 1, gracias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? También se utiliza la palabra guerra y pleitos. Y luego el 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Combatís y lucháis. Luego usted ve que más adelante en el verso 4 dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Santiago quiere decir esa actitud de guerra constante, esa actitud de pleitos tras pleitos, esa actitud de hostilidad entre ustedes, es el espíritu del mundo. Ustedes están ligados al mundo, están amistados con el mundo, y ese espíritu del mundo es lo que se está reflejando en sus actitudes bélicas. Y esa era no debe ser. Debe detenerse. Pero ahí no está hablando de una artillería con cañones, escopetas. Está hablando, amados, de actitudes y palabras y acciones que ofenden, que destruyen, conflictos, pleitos, contiendas, que también es una guerra. Porque la palabra utilizada es una palabra general para todo tipo de conflicto que se prolonga. Triste ver cómo hay estados que pasan años en una guerra y nunca puede haber un gobierno estable. Por ejemplo, el país de Haití es un país vecino con mi país, República Dominicana, que está en constante conflicto. Ahí se levanta un gobierno y vuelven y lo tumban. Y no se ha acabado de establecer el que subió ahora, que ya están armando una trama para tumbarlo también. Y es una constante guerra. Hay países que están en una constante guerra. Y usted ve nuestros países, amado, cómo es la situación en el sistema. Ahora, mire usted, por ejemplo, hay algo que a mí me ha sorprendido y me ha causado mucha admiración en Centroamérica. Que en Centroamérica han habido guerrillas, están las maras, está la violencia, hay muchas cosas, pero casi no se habla de Costa Rica, porque no tiene ejército. Es un país que optó por ser neutral en Latinoamérica. No tiene ejército. Y resuelven sus situaciones de otra manera. Ahora, mire todos los países que tienen ejército. Cuando no hay guerra activa, caliente, hay guerra fría. Un problema. Porque en el diseño de Dios, amado, no estuvo la violencia, la guerra, la muerte con armas, que el hombre matara a su prójimo, ni que se utilizara la violencia como un recurso para establecer el orden, ni para sofocar la rebelión. El diseño de Dios es un diseño de paz. Eso empezó en el diablo y lo vamos a ver. Por eso es que cuando se habla de la guerra, de los conflictos en la iglesia, en el pueblo de Dios, se atribuye al mundo, al espíritu del diablo, a Satanás, no al espíritu de Dios ni a Dios. Dice que el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse de qué, del espíritu, es vida y paz. Cuando habla de las dos sabidurías, la sabiduría del diablo, y te ilustra la sabiduría del diablo, la presenta como una sabiduría hostil, destructiva, dañina, enfermiza, caótica. Pero cuando habla de la sabiduría de Dios, dice que es pacífica. Note los dos espíritus. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios para su pueblo. Dios no edifica usando como recurso la violencia y la guerra. Dios edifica en paz. Entonces, esas dos palabras, la palabra la guerra es polemo, y de donde viene polémica en el griego, y los pleitos es maquete, que significa pleitos que se levantan. Puede haber un cese y vuelven y se levantan y vuelven otra vez y no se acaban. Y hay familias que por años viven en un conflicto. Hay instituciones que por años duran en un conflicto. La cosa se aplaca por un tiempo y después vuelve y se levanta otra vez. Entonces, ahí hay una guerra. Hay una guerra. Ese espíritu está ahí gobernando. ¿Y saben qué? Diga, si no se acaba la guerra, tampoco las batallas. Para poder terminar con las batallas, los conflictos, los pleitos, hay que eliminar la guerra. Amado. Por ejemplo, cuando Jesús dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Es la palabra de una guerra permanente, de largo tiempo. Cuando habla de Maqué, segunda de Corintios 7:5, dice, segunda de Corintios 7:5, manténgame la atención, por favor, porque estoy dándole esta base, porque hay que conocer el espíritu de la guerra, la naturaleza de la guerra, para entender la necesidad de la paz. No se olvide ese pensamiento. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, dice Pablo. La palabra conflictos es la palabra maqué, que se traduce pleitos. De fuera conflictos y de dentro temores. Pablo está hablando de su experiencia cuando fue a Macedonia. Ataques desde fuera, constantes conflictos. Entonces la palabra yemaqué, en 2 Timoteo 2:23, el uso del término, dice 2 Timoteo 2, 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Ve, ahí está. ¿Ma qué? Contiendas. Y en Tito 3, 9, ahí mismo después de 2 de Timoteo dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La palabra discusiones o contenciones, pero la palabra discusiones es la palabra maqué. O sea que una batalla, un conflicto puede estar basado en discusiones constantes, pleitos, agresión verbal, argumentación, hermano. Puede ser, como vimos también anteriormente, un conflicto más agresivo que se puede ir hasta lo físico. Todo eso tiene que ver con la palabra, con lo que es la guerra. Entonces, oiga, el polemo y el maqué, las guerras y los pleitos, contiendas, discusiones, disensiones, es el gen guerrillero que opera en el hombre viejo. Oiga, en mi hombre viejo, en el hombre viejo, hay un gen guerrillero. Que usted nació con ese gen. ¿Entiendes? Y es un gen que si Dios no se mete y usted nace de nuevo y le viene la naturaleza divina y entonces Dios le comienza a formar el hombre nuevo, a usted toda la vida será un guerrillero, una guerrillera. Algunos son guerrilleros más agresivos, otros son más pacíficos, menos agresivos. Pero dentro de todo ser humano hay un gen satánico en el hombre viejo. Y es ese gen el que cuando hay confrontación construye los argumentos para resistir. Cuando es confrontado, ese gen es el que tiene la tendencia a reivindicarse. Ese gen es el que se resiste a perdonar, mejor opta por la violencia y la venganza. Es el gen que se llama en griego polemo y el maqué, que está en nosotros. Y es más fácil para nosotros permitir el despertar de ese gen cuando somos atacados que responder en el hombre nuevo, en el espíritu de la paz. Entonces, por eso hay que ocuparse del espíritu para poder tener vida y paz. Porque en el hombre viejo hay pleito, hay contiendas, hay amargura, hay disensiones. Entonces, si usted lo lee en Gálatas 5:20, mire: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mira la lista. Todo eso es el gen de la carne, las obras de la carne. O sea que si nosotros no entendemos la naturaleza de lo que es la guerra, no podremos darle la importancia a la necesidad de la paz. Para mucha gente discutir es normal. Pero hermano, cuando estamos en una discusión, en un pleito, es la carne, es el hombre viejo el que está actuando. Y dice que el rumbo de eso es muerte, dice la Biblia. Todo tipo de acción violenta, todo tipo de reacción guerrillera, agresiva, conflictiva, nace en un gen que no es el de Dios. No es el del espíritu de Dios, es el del diablo en la carne. Y eso es lo que usted ve en el mundo. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué las familias están como están? ¿Por qué las generaciones, a medida que pasan los años, los lustros, las décadas, se van poniendo más agresivas y más agresivas y más agresivas? hasta llegar a un colmo que el Señor tiene que poner fin de una u otra manera a esas generaciones. Note usted la historia de los pueblos, que se levanta un gobierno dócil, un gobierno con un sentimiento social, un gobierno que opta por gobernar con mano floja, con mano amigable, pero pasan los años y llega un tiempo que ese gobierno tiene que ser sustituido por una dictadura. Se hace necesario que se levante alguien con mano dura porque las cosas a través de los años, el gen guerrillero del hombre viejo se va levantando a través de los años. Y usted ve que las películas más taquilleras son las más violentas. Hay violencia en las canciones. Hay violencia en todos los ángulos. Donde quiera que volteamos, vemos violencia. Ese no es el gen de Dios. Es del diablo. Y por eso es necesario que entendamos la gran e imperante necesidad de la paz. En Isaías 57, 19 al 21 hay un texto que es muy fuerte cuando habla de la paz. Dice Isaías 57, verso 19. Dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahora mire cómo sigue. Pero los impíos son como qué, como el mar en tempestad. ¿Cuánto han visto un mar en tempestad? Yo lo he visto, porque yo me crié en un pueblo que está a la orilla del mar ahí, San Pedro de Macorís, los que son de allá. Y cuando íbamos a la playa en la Semana Santa, a veces el mar estaba, mire, bravo. Yo he visto en los ciclones cómo se levantan las olas y destruyen todo lo que está a su alrededor. ¿Cuántos vieron el tsunami, aquel tsunami en Asia? Dice que los impíos son así. Son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Esa palabra, mire que está hablando en un contexto de paz. Esa gente no pueden tener paz. No saben lo que es quietud, reposo, estar tranquilo, reaccionar con tranquilidad, con reflexión, amado, con dominio propio, con templanza. No saben porque son impíos. Hay una naturaleza genética, espiritual, maligna, que los lleva a ser así. Son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. Wow. Cieno y lodo. Cuando hablan, cieno y lodo. Cuando actúan, cieno y lodo. Ese es el mundo. Pero no se concibe. Cuando Dios habla de aquellos a quienes Él va a sanar, dice: a ellos yo le daré fruto de paz en sus labios. Pero el impío no, el impío va a estar como el mar en tempestad. Y mire, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay. La idea es imposible que en la naturaleza de un impío y en la impiedad se genere la paz de Dios. ¿Entiende por qué Dios removió mi impiedad? Porque Él vino a darme paz. Entonces, la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo, la diferencia entre un hijo, una hija de Dios y los hijos del diablo, la diferencia entre la iglesia y una institución que no es iglesia, la diferencia entre tu casa donde Dios mora, gobierna el reino, y la casa que no tiene el reino, ahí está. Tiene que haber paz en mi casa. Y no una paz hoy porque me subieron el sueldo. Porque Dios me hizo un milagrito. No estoy en paz porque las cosas me están yendo bien. Se me dio lo que yo quería. Las cosas me están saliendo bien. Pero cuando las cosas no salen como yo espero, ahí se revoltean el mar. Viene la tempestad. No, paz permanente. El nacido de Dios está diseñado para vivir en paz permanente. La paz es para ti. La paz es como el aire, la paz de Dios que tú respiras, que siempre está ahí y te permite vivir. Entonces, para el hombre nuevo, segunda de Corintios 7:15, mire lo que dice allí. Pablo está hablando de un tema que se estaba dando y él escuchó lo que estaba pasando, que había un conflicto terrible entre las esposas cristianas y los maridos que no eran cristianos en Corinto, y los esposos cristianos y las mujeres que no eran cristianos. Había una guerra en el hogar porque no se estaban manejando las cosas en el espíritu. Entonces, cuando usted lee en Primera de Corintios 7:15, yo dije segunda, pero es primera. Perdonen. Disculpen. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Diga: a paz me llamó Dios. Repítalo: a paz me llamó Dios. Esa tiene que ser la mentalidad del hijo y la hija de Dios, del que pueblo de Dios. Cualquier situación de conflicto que se levante, tú tienes que estar armado con ese pensamiento. Tú tienes que vivir armada con ese pensamiento. Yo no me voy a meter en ese lío porque a mí a paz me llamó Dios. Dios no me llamó a seguir en guerra. Ya el tiempo de guerra pasó. Ahora es tiempo de paz para mi vida. ¡Aleluya! Y el que te quiera meter en su conflicto, no entres, porque a paz te llamó Dios. Se te presentan dos que están en un conflicto irreconciliable y te piden opinión. No te parcialices ni a un lado ni al otro. Sé neutral y procura reconciliación. Procura la paz, porque tú eres evangélico, eres evangélica. Y el evangelio es el evangelio, diga, de la paz. ¿Cuánto evangélico hay aquí? ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Entonces tú eres un pacificador. Tú eres una pacificadora. Y eres pacífico y eres pacífica. Entonces no vamos a echarle leña al fuego. No vamos a levantar contiendas. No vamos a alimentar intenciones contenciosas. A nadie, ni en ninguna plaza. Nosotros donde quiera que vayamos, tenemos que ir en ese espíritu de la paz. Porque es tiempo. En mi vida, desde que Cristo llegó, es tiempo de paz. La guerra pasó, las batallas pasaron. Diga: si Él quitó la guerra, ya no puede haber batalla. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Porque las batallas se dan donde hay una guerra que no ha sido resuelta. Si ya perdonamos, nos reconciliamos, eso pasó, ya la guerra se acabó. Bendito sea el Señor. Romanos 12:18-19. Diga: vamos con todo hacia un tiempo de paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con ¿cuántos? Con todos los hombres. ¿Por qué dice en cuanto dependa de vosotros? No es que en ti, si tú eres un hijo, una hija de Dios, en ti es posible. Si el otro quiere seguir y él no quiere estar en paz contigo, es su problema. Pero tú vas a estar en paz con todos. Otro texto, Efesios 6:12. Mire, usted no tiene enemigos ni enemigas. ¿Sabía usted eso? No existe un ser de carne y sangre que sea su enemigo ni su enemiga. En cuanto a usted, o sea, yo no considero a nadie mi enemigo. Si alguien se ha constituido en mi enemigo o en mi enemiga, pues que pelee con él, que se ponga delante de un espejo y él mismo se caiga a golpe, él mismo se insulte, porque yo no tengo enemigo. ¿Entiendes? Ahora, si usted está en la era de la paz de Cristo, usted sigue pensando que todo el mundo lo odia, que todo el mundo lo rechaza, que nadie lo quiere, que es un enemigo, que el otro enemigo, ¿entiendes? Entonces no va a disfrutar la paz. Dice, porque no tenemos lucha, mírelo ahí, ¿contra quién? Contra sangre y carne. Usted, hermano, no tiene lucha contra sangre y carne. Su batalla, su pleito, no es con nadie como usted, de carne y sangre, humano. ¿La lucha con quién es? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira quiénes son nuestros enemigos. Los demonios y Satanás son nuestros únicos enemigos. A ellos es que tenemos que resistirlo. Dice, firmes en la oración, vistiéndonos toda la armadura de Dios. Pero nadie humano debe constituirse en tu enemigo y tú verlo como un enemigo. Hazle bien. Tiene hambre, dice Jesús, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué habla así Jesús? Porque para ti no debe haber enemigo. Es triste cuando en una familia cristiana hay bandos, hay fronteras y hay una guerra fría. Personas en la misma casa que son cristianos evangélicos del evangelio de la paz, hermano. Y de pies hermosos que anuncian la paz y pasan días sin hablarse en la familia. ¿Cómo se entiende eso? Porque no es porque no tienen la paz, es que no han entendido el espíritu de la guerra. ¿Cuál es el propósito de ese demonio? Que usted fue armado por Jesucristo, por Dios, por el reino de Dios, para echar fuera ese demonio de la guerra. No es para usted confabularse con él y hacerse amigo de él y asociarse con el espíritu de la guerra. Es para que lo eche fuera. Y ahí lo dice, esos son nuestros enemigos. Esa es nuestra lucha. Mi única lucha es contra el diablo y sus demonios. Fíjese que en el tiempo del cristianismo primitivo, en el siglo II y III, hubo un problema serio con esto de la guerra, donde habían ministros que estaban de acuerdo en que los cristianos fueran a la guerra a pelear por Roma. Pero habían una cantidad de ministros que decían que eso no podía ser posible en los cristianos. Y desde ese tiempo se manejan dos posiciones, que hoy la tienen también, donde hay una posición de algunos teólogos y ministros que dicen que cuando un cristiano se alista en el ejército, cuando él mata a alguien y pelea, no se le imputa a él, sino al Estado. Y se basan de casos bíblicos, cuando Dios le dijo a Israel, no matarás. Pero cuando tuvieron que meterse a tomar la tierra prometida en Canaán, no se cumplió ese mandamiento. Porque ya ellos estaban actuando como un Estado de Dios, como un pueblo. No podían matar individualmente por un deseo propio, por una idiosincrasia o por una ambición de él, sino en caso justificado como una nación para defender la causa de Jehová, echar fuera, porque si ellos no guerreaban, ellos los iban a imponer la idolatría y todo lo que había allí. Entonces aplican que matar solo por un capricho propio, por una ira tuya, es condenado por el gran mandamiento, no matarás. Pero si tú eres un militar, eso no se te cuenta, sino al Estado. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no, ¿entiendes? Porque hay situaciones allí muy importantes. Hay otra posición que dicen que de ninguna manera un cristiano puede ir a la guerra ni alistarse en el ejército. Por ejemplo, un Amish de allá de Pensilvania, ellos no van a la guerra. Los menonitas no se alistan en la guerra. Y hay grupos hermanos de la fe, que ellos, no, ellos son pacifistas totales. Entonces, pero mire lo que opinaban algunos de los padres, por ejemplo, Orígenes, en el siglo II y mediado del III, decía: nosotros los cristianos, oiga, nosotros los cristianos, está especificando, no podemos empuñar la espada y luchar en contra de nuestros semejantes. No debemos aprender el arte de la guerra. Somos hechos hijos de paz. ¿Cuántos son hijos de paz? Somos hechos hijos de paz mediante nuestro Maestro Jesús. Podemos, mediante oraciones, reprender y destruir todos los demonios que son los causantes del odio y de las guerras. Oiga bien lo que dice Efesios. Nuestras luchas son con armas espirituales, que son nuestras oraciones dirigidas al trono de Dios. No hay bomba atómica, no hay espada, no hay cañón, no hay bazooka, no hay metralleta que pueda más que una oración en el Espíritu Santo. Nuestras armas, dice Pablo, no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas espirituales. Usted no va a arreglar sus conflictos y sus problemas peleando. Eso no arregla nada, eso empeora, porque ese espíritu no es el de la paz de Dios. Ni agrediendo físicamente, ni argumentando, porque es el arte de la guerra. El diablo ha creado un arte de la guerra, y los guerrilleros son artistas de los argumentos. Hay personas que han desarrollado el arte de defenderse y de atacar y de argumentar y de justificar. Que usted lo está confrontando y ellos le construyen los argumentos y lo dejan a usted fuera de base. Que usted se queda en el rinconcito, teniendo usted, sabe que usted tiene la razón y que el otro está mal, y lo dejan sin palabras. Son artistas de la guerra. Eso es el diablo, hermano. Se defienden, hermano, y argumentan. Porque usted le está hablando y le está diciendo y le está tratando de llevar al razonamiento, pero están armando en su mente el argumento que le van a lanzar. Y ¡pa! Cuando se lo lanzan, usted no encuentra qué decir. ¿Y dónde llega uno? La guerra sigue. Entonces, no, hermano, oración, oración, oración. Yo he visto tremendas batallas ser ganadas por la oración en mi carrera pastoral. Recuerdo un varón en Bonaire que en el trabajo, un hombre de Dios lindo, ya nuevito en la fe, un ingeniero es él. Cuando él se entrega a Cristo, parece que no le cayó bien a su jefe que él fuera que dijera que era cristiano, y se enteró de que iba a la iglesia y le cayó encima. Y la esposa de ese señor es una cristiana firme desde el que lo atacó al hermano. Ahora él está yendo a la iglesia, se entregó a Cristo y está yendo, el que atacó al hermano del que yo le amo. Gracias al Señor. El Señor lo pasó por un sedazo que tuvo que humillarse ante Dios. Y lo quería sacar. Quería que lo echaran y le armaron unos argumentos y unas acusaciones falsas. Y el hombre quebrantado pidió una cita conmigo y me dice: pastor, mire lo que me está pasando, que usted me aconseja, me está calumniando, mire lo que me dice. El hombre se le ha dado conmigo, me quiere que me voten. Yo le dije: varón, vamos a orar, oración. No te enfrentes tú con él, enfréntalo al Señor. Y comenzamos a orar, y la esposa de él, que es ahora la líder de la intercesión, la sierva que está al cargo de la intercesión en la iglesia y en Bonaire. Oración, hermano. El Señor le dio un vuelco que después el que terminó afuera fue el otro. Él no tuvo que hacer nada sino solamente orar. Ah, no. Tú tienes las armas más poderosas. Las armas que Dios te ha dado para establecer la paz, su paz en la tierra, no hay demonios, no hay poderes que la resistan. Si la iglesia peleara más legítimamente con las armas del Espíritu, se enfrentara a los demonios, no a la carne, a la sangre, el reino estuviera en otro nivel en la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando en un arrebato emocional agresivo sacó la espada? ¿Recuerdan lo que le dijo? Mete tu espada en la vaina, porque el que espada mata, espada morirá. Esto no es, en mi reino no es así. ¿Y qué le dijo el Señor a Pilato? Juan 18:36, póngamelo ahí para que ustedes vean. ¿Qué palabra es? Dice, respondió Jesús, ahí habiendo sido calumniado, estaba siendo maltratado frente a Pilato, todo vejado el Señor. Respondió, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué haría? Mis servidores actuarían en el espíritu del mundo. Ellos se defenderían conforme al gen del mundo, del diablo. Ellos pelearían. Ellos pelearían para que yo no fuera entregado. Ahora mismo hubiera habido un pleito terrible aquí. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esto no es completo. Por eso usted ve en la historia del cristianismo la guerra santa. Le pueden poner santa. ¿Qué la guerra qué? ¿Qué las cruzadas? ¿Qué lo esto? Mentira del diablo. Eso no era de Dios. El evangelio es de la paz. Y está ahí. Y el evangélico es pacificador. Es pacifista. Y es pacífico. Y no el océano pacífico allá. No. Entonces el plan dice que el poder del evangelio es el poder de la paz. Y está orientado no a detener batallas. Oiga, el poder del evangelio, que es el poder de la paz, está orientado no a detener batallas, sino a desarraigar la guerra permanentemente. O sea que cuando el evangelio entró a una vida, si usted es un subversivo, un guerrillero, un violento, que se goza peleando y todo lo resuelve peleando, a usted comienza a entrar como una mansedumbre rara. Usted se comienza a poner más mansito que el hijo de Superman. ¿Verdad? Supermancito. El espíritu lo agarra y lo va dando esa templanza a usted. Y usted se va componiendo y comienza a resolver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de la guerra se fue, fue liberado. Y ese espíritu de guerra viene de generaciones. Bueno, y déjeme decirle que no solamente pensemos en individuos, hijos, familias, sino hay iglesias que por generaciones están atadas a la violencia y las divisiones, porque todo lo han resuelto con la carne, no con oración, no en el espíritu, no con el amor, no en la paz de Dios. Los problemas los resuelven en la corte, los resuelven peleando, líderes con líderes, atacándose los unos a los otros, en lugar de hacerlo como dice la palabra, en paz. Y ese espíritu de división sigue, el espíritu de división sigue, porque no se manejaron bien las cosas. Y se está tratando de establecer la paz con el espíritu de la guerra. Diga, no se puede establecer la paz con el espíritu de la guerra. Por eso hubo una primera guerra mundial y después hubo una segunda guerra mundial y se amenaza con una tercera. Y si Cristo no viene y le pone fin, seguirá el mundo de guerra en guerra. Por eso es que Cristo tiene que venir y vendrá. Gloria a su nombre. El príncipe de paz. Aleluya. Efesios 2, 14 al 21. Qué linda porción, qué hermosa porción sobre este tiempo de paz. Porque vamos hacia un tiempo de paz real, de paz práctica. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar, mire la palabra, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué? Las enemistades. Vino a matar en la cruz las enemistades. Vino a ponerle fin a la guerra. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz. Ese fue el mensaje que a usted lo hizo nacer de nuevo. Ese fue el evangelio que usted escuchó, el de la paz. Seguro. El evangelio que lo salvó a usted es el evangelio de la paz. Hay algunos que yo no sé cuál fue el evangelio, porque después que se convirtieron son más revoltosos que antes de convertirse. Mano, hay unos evangeliquitos por ahí, una evangélica, que llegan a un sitio y ellos tiran la bomba y se van. Dejan un lío donde quiera que van. Terroristas. Dice el pastor, eso dice el pastor Radamés. Bueno, oiga, me dice, si usted dijo que ponen bomba y se van, usted también lo dijo, me dice. Está bien, pastor, está bien. Está bien. Paz. Miren, amado, escúcheme. Ustedes saben los líos que nos ha tocado resolver a nosotros los pastores, de gente que llegan a la iglesia, llegan como santitos, santitas, y después de un tiempo se desaparecen y dejan unos líos. No, hermano. Si tú naciste del evangelio de la paz, eres evangélico, evangélica, pacífico, pacifista. Donde tú llegues, tú no puedes dejar un lío. Tú dejas vida, deja más paz, deja tranquilidad, deja soluciones. Que la gente quiere que tú vuelvas, que vuelvas ahí donde tú estabas. No, no dicen, ay, que se nunca vuela por aquí. Que aparezca una iglesia que se acomode por allá en un lugar. No, hermano, ¿sabes lo triste que es eso? Donde quiera, lío en el trabajo, lío en la casa, lío en la iglesia, lío donde quiera que están. Y llamarte evangélico, vamos a leer qué es el evangelio. Dice evangelio de la paz. Mire, el evangelio mío tiene apellido. Evangelio de la paz. Pero hay algunos que son evangélicos sin el apellido. Entonces, si el evangelio entró a mi casa es para traer paz. Entró a mi matrimonio para traer paz. Si está en la iglesia, tiene que haber paz. Las cosas se resuelven en paz. ¿Sabe qué hace un pacificador? Que cuando está alterado, como que la carne, el hombre viejo está revolteado, no toma decisiones, ni actúa, ni reacciona, ni acciona. Se queda quieto y ora. Carne, sométete. Claro, no siempre uno lo hace. Porque como le dije al principio, el gen está ahí. Y lo primero que quiere es marchar. ¿Te ven? ¿Cuánto han visto la pelea de los gallos? Gallito de pelea. El gallo está muy bien ahí. Cuando le sueltan el otro, mira, se engrifa así de una vez. De una vez se engrifa. Algunos son pacíficos hasta que le ponen el gallito o la gallinita delante. De una vez. No, hermano. Entonces el poder del evangelio de la paz está orientado a detener batalla, no a detener batalla, sino a terminar la guerra. Y en este año 2020 se van a acabar las guerras. Muchas guerras se van a quedar. Muchas guerras se van a quedar en el 19. Ya. Vamos a entrar a la vivencia sustanciosa de la paz. Mateo 5:9, mire lo que dice, mire qué lindo. Mire, Mateo 5:9 dice: bienaventurados. ¿Quiénes son los felices? Los pleitosos, los que discuten, los que se defienden. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, oiga, en el original hay un enfático ahí en ellos. Es una palabra que significa ellos y solamente ellos serán llamados hijos de Dios. Oiga, el gen de Dios es paz. Todos los otros dicen, el número uno dice que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los que lloran serán consolados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pero cuando habla de los pacificadores, dice, serán llamados hijos. Santo. Porque Dios es Jehová Shalom. Tú eres hijo de un padre pacificador, un Dios de paz. ¿Cuántas veces se menciona el Dios de paz? El Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de paz. Cuando usted se sienta como que se le quieren revoltear las hormonas y quiere atacar, comienza el Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de paz. O comience a cantar Shalom Adonai. Shalom. Shalom Adonai. Shalom. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Y usted verá cómo comienza a bajar la marea. Amén. Amén. Créame, usted es un hijo, una hija de Dios, pacificador. Pacificador. Bien, miren, la palabra entonces establece claramente que la naturaleza de la guerra es genéticamente satánica. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo lo que es espíritu de pleito, de contienda, de disensión, de violencia, es genéticamente satánico. Y de ahí venimos, no para ahí vamos, de ahí venimos saliendo. Diga conmigo, para los hijos de Dios ya no hay más tiempo de guerra. Entonces dice, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esa palabra paz, escúcheme bien, paz. Ya vimos la naturaleza de la guerra. Shalom. Hay algo muy interesante en esa palabra. Me sentí motivado a meterme un poco más profundo en el estudio de esa palabra y pude descubrir algo muy especial. Hay lo que se llama la pictografía hebrea, que es las letras pintadas del idioma hebreo, que los antiguos, los alfabetos lo hacían representando en las figuritas lo que el contenido de las palabras. ¿Entiende? O sea que cuando se pensó en la paz, las letras que se usaron para escribir Shalom, cada letra tiene un significado que tiene que ver con el espíritu que se mueve en esa palabra, el poder que se mueve en esa palabra. Y cuando yo fui a la pictografía hebrea, miren esto, vi algo interesantísimo. La letra, la primera letra, es una figura así. ¿Todos las pueden ver? Significa, se pronuncia men. ¿Entiendes? De tres, y representan las aguas y olas brutas. Es como cuando un mar, las olas están así, altas, brutas. Y representaba el caos. Eso es caos. En la pictografía hebrea, de allá primitiva, eso significa caos. las olas brutas que destruyen. Es la primera palabra. La siguiente palabra que se utiliza es una estaca, como una Y. ¿La ven? Y esa palabra se pronuncia Vav, B corta, A, B corta. Y la estaca significaba establecimiento o fijar algo o establecerlo. Entonces, Mem es caos y Vav, establecer. La siguiente palabra es un bastón de autoridad. Discúlpeme que no volteé las letras para los lados. Es un bastón de autoridad. Y, ¿qué significa eso? Se pronuncia Lamed y significa un callado de autoridad. Y la otra palabra, la última, es Shin, que es como tres dientes, que significa diente. Y se referían a los dientes de un león que destruía, o de una fiera, brava, destructora. Hay otras cosas que veremos más adelante incluidas en eso de los dientes. Pero el significado pictográfico yo le estoy dando, lo que representaba en el dibujo. Entonces, oiga bien, traduciendo esto literalmente, porque se leía de derecha, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como nosotros, de izquierda a derecha. La traducción sería, la lectura sería de izquierda, de derecha a izquierda, destruir la autoridad que establece el caos. Eso significa Shalom en la pictografía hebrea. Destruir la autoridad que establece el caos. O sea que el Shalom, el poder del Shalom, nace para traer restauración y para impedir el caos, para combatir el caos. Pero no solamente en sí el caos, sino la autoridad que lo produce, el espíritu, neutralizar el espíritu que lo produce. O sea que donde está el Shalom, comienza a desaparecer el caos. Oigan bien esto. Escuche bien esto. En el concepto hebreo, todo lo que era caos estaba atribuido al diablo y los demonios. Y también en el paganismo grecorromano. O sea que mencionar al diablo, el espíritu del diablo, era sinónimo de desorden, caos, destrucción, enfermedad, depresión, pobreza, miseria, rebelión, anarquía. Todo eso está en la palabra caos y se atribuía al diablo, el espíritu de Satanás. Por ejemplo, el Señor me lleva al caso del endemoniado gadareno. El espíritu o los demonios que estaban operando en el endemoniado gadareno. Note bien esto. Hay casos en la Biblia específicos. Este hombre, cuando Jesús pasa y lo ve, se describe mientras está bajo la posesión de la legión como un hombre que se cortaba el cuerpo, no se podía estar tranquilo, vivía en el cementerio, un estado de violencia, se autodestruía, un desasosiego terrible, un caos era la vida del endemoniado gadareno. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo lo libera? Cuando se va, los demonios que estaban operando ese caos se van y entra la palabra de Cristo a la vida de ese hombre. Dice que los que lo habían visto antes, ahora lo ven, y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Diga, porque llegó el Shalom, el príncipe de paz. Jesucristo es la paz y su palabra establece paz. Entonces el Espíritu me dice, ese es el cambio que debe darse donde quiera que se establece la paz de Dios. Todo lo que es desasosiego, depresión, violencia, pleito, contienda, desorden, rebelión, toda esa cosa tiene que desaparecer y tiene que venir, porque el poder del Shalom neutraliza o remueve la autoridad que establece el caos. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están en el Shalom? Usted es el pueblo del Shalom. Es tu regalo la paz, es tu don, es tu herencia, iglesia. Los hijos del diablo son los hijos de la guerra. Son los promotores, productores y generadores del caos, del desorden, de la subversión, de la violencia, de los pleitos, la contienda, la ira, la destrucción, la miseria, la pobreza, la enfermedad. Los hijos del diablo, los que tienen el gen de Satanás. Pero los hijos de Dios, según la palabra, son los hijos de la paz. ¿Cuántos son hijos de paz? Tú eres un hijo de paz. Somos hijos de la paz. Mateo 5. Serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Entonces nosotros no somos generadores de caos. No somos generadores de contienda. No somos generadores de subversión, de desorden, de pobreza, de enfermedad, de miseria, de divorcio, de enemistades. Somos generadores de paz, de reconciliación, de unidad, de armonía, de prosperidad, de salud. Porque donde está el Shalom hay salud. Un hijo de la paz lleva en sí el espíritu de salud. Entonces, la autoridad que produce el caos genera destrucción, genera desorden, genera pobreza, genera enfermedad, genera muerte, odio, rencor, división, enemistad. Dios te dice que eso ya pasó. Vamos hacia un tiempo de paz, de Shalom. Pero el Shalom, al neutralizar y remover esa autoridad maligna, ese poder maligno, genera orden, equilibrio, restauración, salud, vida, unidad, perdón, paz, bienaventuranza, felicidad, prosperidad. Por eso quiero terminar con Juan 19:28. ¿Cómo lo logró Cristo? ¿Cómo convirtió el tiempo de guerra en mi vida, en tu vida, en tu familia, en su iglesia, en un tiempo de paz? Él dijo, si mi reino fuera de aquí, hubiera un pleito ahora, estuviéramos peleando ya, todo el mundo, dándonos golpe aquí, todo el mundo estuviéramos matándonos unos con los otros. Pero como mi reino no es de aquí, es un reino de paz. Y es como Él es presentado en las profecías, en el Antiguo Testamento. El príncipe de paz. Mire, Juan 19:28-30, qué lindo. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es, si Jesús habló en hebreo, esa palabra fue nishalam. Y es una palabra que se desprende de Shalom. La palabra consumado significa saldar una deuda completa. Poner lo que faltaba, completar. Jesús saldó la deuda completa. Y cuando tú te lees Isaías 53, dice que el castigo o el precio de nuestra paz, esa deuda compró tu paz. Había una cuenta pendiente que que le impedía al impío, a este impío que está aquí, tener paz. No había paz para mí, porque había una deuda con Dios que solamente Cristo, la ofrenda perfecta, podía saldar. Y cuando Él fue a la cruz, derramó su última gota de sangre, Él dijo: ya está saldada la deuda, está cancelada la deuda. Ahora hay paz. Hay paz para tus hijos, Jehová. Hay paz para las casas donde yo sea el rey. Hay paz para las vidas donde yo sea el Señor y Salvador. Hay paz para la iglesia donde yo gobierne y reine. Porque ya el shalom vino. Mi shalom consumado es. Dile a tu hermano: no podemos continuar lo que ya Cristo consumó. El tiempo de la guerra pasó. Ahora vivamos el tiempo de la paz. ¡Aleluya! ¡Qué linda es la vida cuando se vive en la paz de Dios! ¡Qué saludable, qué bendecida, qué próspera! Diga: tiempo de paz. Diga: tiempo de paz. Repítalo: tiempo de paz en mi vida, en mi casa, en mi iglesia. Tiempo de paz. Vamos a comprometernos con la paz. Mi llamado a ustedes que hoy establezcamos un fuerte compromiso con la paz de Dios. Si ha habido guerra que todavía no ha sido erradicada de nuestras vidas, con algo, con alguien, lo que sea, que se acabe hoy. Porque Dios vino a través del Hijo, el Príncipe de Paz, aquel que es nuestra paz, dice la Biblia, a destruir la autoridad que quería establecer el caos, a darnos el shalom. Te pertenece, amado, amada. Te pertenece. 1919. Que en él quede enterrada toda guerra. Perdón, 2019. Estoy pensando en la guerra mundial. Primera guerra mundial. Un cruce de los cincuentones para arriba de allá, eso fue. Que en el 2019 se quede enterrado todo conflicto, toda causa de guerra. Que toda espada vuelva a la vaina y sea enterrada con todo y vaina. Oremos. Ministerio del altar, vengan. Mientras inclino su cabeza, llamo al ministerio del altar para que oremos y adoremos. Pídale a Dios ahí, comience a pedirle que le ayude a vivir prácticamente esa paz que ya es suya en Cristo Jesús. Pídale que la ponga abundantemente, la active. Señor, te damos gracias por tu palabra. En eso está la salud de tu pueblo, Señor. En el shalom, Cristo es el origen, es la fuente de nuestra paz. Él es nuestra paz. Que se acabe todo lo que contiene espíritu de guerra, batalla y conflicto en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en esta dimensión. Concédenos una impartición en esta palabra, en esta noche.
Oh Espíritu Santo de Dios, la paz es el fruto que tú viniste a darnos. Actívala y desarraiga toda semilla de conflicto que puede estar todavía incidiendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en medio de nosotros. Toda inquietud interna en nuestro ser también, Señor, sea removida ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos, tomamos autoridad y echamos fuera todo espíritu de contienda, todo espíritu inmundo que quiere establecer caos. Fuera. Solo Cristo reina y su casa es una casa de paz. Oh Dios, escúchanos. Oh, que podamos salir de este lugar con una gloriosa investidura de paz, respirando el shalom. Te lo rogamos, Señor. Danos la capacidad de establecer a partir de hoy un más profundo y fuerte compromiso con la paz. Ayúdanos a vivir como hijos pacificadores de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén. Extiende a tu diestra, Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Nuestras armas son espirituales. Tú dices, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Nuestras armas son del cielo espirituales. El bien ha vencido al mal. Ayúdanos a creerlo y a vivir en la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Gracias sean dadas a Dios. Dale un aplauso al Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.